Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas. Una vez más estamos felices de poder estar en un día de reposo, alabando el nombre de Dios. Recordamos que durante toda la semana hemos tenido trabajo, esfuerzo, dedicación, pero han llegado las horas del día de reposo, un momento especial en el cual podemos tener un encuentro cercano con nuestro Dios. No quiere decir que durante el resto de la semana no tengamos una cercanía con Dios, sino que el sábado es un momento especial, un momento apartado, un momento en el cual podemos gozarnos delante de la presencia de nuestro Dios. Y es por eso que en esta hora nos gozamos con todos nuestros hermanos en diferentes lugares donde bajo esa bandera de la palabra de Dios y de los mandamientos del Dios del cielo podemos reconocer en el día de reposo ese monumento en el tiempo que Dios estableció en el Edén. Y recordamos que fue en el Edén, no en el Sinaí, donde el pacto del sábado fue dado a la humanidad entera, no solo al pueblo de Israel. Antes de proseguir, quiero invitarlos a tener una palabra de oración. Amoroso Señor, que moras en las alturas del cielo, agradecidos estamos por tu amor. Dirígenos al abrir tu palabra. En Jesús. Amén.
Amén. Gracias, profesor. La lección número 2 que cubrimos esta semana se tituló Amor Pactual, y el pensamiento guía para memorizar nos viene de Juan 14:23, donde Cristo consuela a sus discípulos para que sus corazones no estén turbados ni angustiados, porque aunque Él regresa a su morada celestial, nos dejó la promesa de que volverá para estar con nosotros para siempre. Y en el ínterim, Él estará con su pueblo para sostenernos. Después de prometerles que el Espíritu Santo estaría con ellos, les dice, entre otras cosas, «El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre». Y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, otro discípulo de nombre Judas, no el Iscariote, le pregunta, «Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo?» Y así le contesta Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo, «El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él». De modo que estas palabras del Señor Jesús encierran el cumplimiento de las promesas de Dios para sus hijos, con quienes ha establecido un pacto de amor. Es así como en esta respuesta Jesús subraya que para mantenernos en ese pacto con Dios debemos amarle, guardar su palabra, y como resultado, dice Jesús, nuestro Padre nos amará, vendremos a Él y haremos morada con Él. Entonces, profesor Valera, comenzamos con los subtemas de la semana, y el primero, el domingo, nos trajo el amor eterno de Dios. Ciertamente que la Santa Palabra es clara cuando nos dice que Dios ama a todos los hombres. Y esto lo afirmamos con las palabras del verso más conocido de la Biblia, Juan 3:16, donde Jesús proclama esa gran verdad, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Compañero, entonces, cuando leímos Salmo 33:5 y 145:9, ¿qué enseñan estos versos acerca de la extensión o el alcance del amor, la compasión y la misericordia de Dios?
Muy bien, Pastor Díaz. Distanciándolo un poco del sentido que se le ha dado a la palabra inclusivo, hoy en día nosotros podemos decir sin lugar a dudas que el amor de Dios es inclusivo, es incluyente, porque abarca a la humanidad entera. No hay un grupo particular en el cual el amor de Dios esté concentrado. No hay nadie que diga que tiene el monopolio del amor de Dios, sino que Dios ama a todos por igual. Dice Salmos 33:5, Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena toda la tierra. No hay un sector norte o sur, este u oeste, montañas altas o llanos, costas o selvas, donde el amor de Dios esté concentrado en alguna población en particular, sino que la misericordia y el amor de Dios llenan toda la tierra. Así que no hay nada más inclusivo en el mundo que el amor divino y la misericordia de Dios. También nos dice el Salmo 145:9. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. ¿Sobre quién es bueno Dios? Sobre todos. No hay de nuevo un grupo particular que sea el que tiene el monopolio del amor de Dios, sino que el amor de Dios se hace extensivo a toda la humanidad. Y todas las obras de Dios, toda palabra de Dios, nace en la fragua del amor. El amor dirige todo propósito de nuestro Padre Celestial a lo largo de toda la eternidad.
Sin dudas que es así, profesor, porque hermanos y amigos, no existe nadie en este mundo que ante los ojos de Dios pueda ser considerado indigno de alcanzar la salvación ofrecida. Como muy bien dice el salmista, el amor de Dios abarca a todos. De hecho, como veremos, si la salvación dependiera solo de la voluntad de Dios, todos entonces seríamos salvos. Así lo dice Pablo en 1 de Timoteo 2, 3 y 4, donde él indica: porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Ahora bien, es importante tener presente que aunque Dios está más que dispuesto a ofrecernos su salvación, Él respeta nuestra libertad para que podamos decidir si queremos o no salvarnos, si deseamos o no responder a su amor. Como indicamos en la semana, podemos imaginar a Dios gritando con lágrimas en sus ojos: por favor, acepta mi invitación. Yo quiero que tú vivas y vivas eternamente. Muy claramente le dijo el Señor a Nicodemo que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Sin embargo, otra vez debemos indicar que Dios no impone su amor a la fuerza a nadie, porque nosotros somos libres para aceptarlo o rechazarlo. En fin, aunque algunas personas rechacen a Dios, Él nunca deja de amarlos. De hecho, como dice Jeremías 31:3, Dios, hablándole a su pueblo, le asegura: con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. En fin, el amor de Dios es eterno e imparcial. Entonces, profesor, analizamos en la semana el amor pactual. Sabemos que la Biblia describe a menudo esa relación especial de Dios con su pueblo utilizando metáforas familiares o de parentesco, en particular metáforas del amor entre marido y mujer o de una madre buena por sus hijos. Profesor Valera, cuando leemos Deuteronomio 7, 6 al 9, ¿qué nos enseñan estos versos sobre la relación entre los pactos que hace Dios y su constante amor?
Muy bien, Pastor Díaz, este pasaje nos habla acerca del pacto de Dios con su pueblo, la razón del pacto, que es obviamente el amor de Dios, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Dios seleccionó un pueblo santo, apartado. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Anteriormente, ese pueblo tenía, vamos a decir, una nación, un lugar geográfico. Hoy en día, ese pueblo es la iglesia y está disperso a lo largo de toda la tierra. ¿Por qué Dios elige a ese pueblo? No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de los pueblos, sino por cuanto Jehová amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. En este caso, hablando del pacto con el pueblo de Israel, Dios le había jurado a Abraham, a Isaac y a Jacob que haría de ellos una gran nación. Y por amor y por respeto a ese pacto, a ese juramento que Dios había hecho a los padres de la nación de Israel, pues la nación de Israel recibe ese pacto. Hoy en día el pacto se ha hecho extensivo a todas las familias de la tierra. Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y ahora ese pacto de amor está disponible para cada ser humano. Todo el que esté dispuesto a responder a ese amor pactual. Todo el que esté dispuesto a decir, Señor, acepto tu voluntad. Señor, acepto tu amor. Señor, acepto tu pacto. En ese momento pasamos entonces a formar parte de la familia de Dios.
De acuerdo, profesor, podríamos entonces resumir este aspecto del amor pactual indicando que el amor inquebrantable de Dios es la base de todas las relaciones amorosas, porque es un amor que nosotros nunca podríamos igualar. Durante la semana elaboramos sobre ese concepto hebreo como una cara del amor que es la misericordia. El término en hebreo es hesed, que significa, entre otras cosas, bondad, amor de Dios. Es el amor leal por otra persona dentro de una relación de amor recíproco. También la misericordia es el amor mostrado con la intención de que la otra persona manifieste esa misma bondad y amor a cambio. En fin, el amor de Dios es confiable, constante y duradero. El martes hablamos de la relación condicional del amor. En la epístola de Judas, versículo 21, encontramos el siguiente consejo: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Vimos en la semana que algunos versos bíblicos nos pueden dar la impresión de que Dios deja de amarnos cuando nos apartamos de Él, como Jeremías 16:5. Sin embargo, debemos observar el ejemplo del libro de Oseas, donde Dios dice categóricamente: no los amaré más. Pero poco después, en Oseas 14:4, encontramos las palabras del título de esta lección, donde Dios dice: los amaré de pura gracia. De modo que Dios nunca deja de amarnos. En términos de las condiciones que establece este pacto de amor, tenemos, como ya vimos, que debemos continuar amándolo a Él, guardar sus mandamientos y amarnos entre nosotros. Llegamos al miércoles, profesor, y estudiamos la misericordia perdida. Aunque el amor de Dios es eterno e inmerecido, sin embargo, los seres humanos pueden rechazarlo. Sí, tenemos la oportunidad de aceptar o rechazar ese amor, pero solo porque Dios nos ama por iniciativa propia, con su amor perfecto y eterno, antes de cualquier cosa que hagamos, como ya vimos en Jeremías 31:3. Con amor eterno te he amado, por tanto te extendí mi misericordia. Profesor, al leer 1 Juan 4, 7 al 20, cuando nos detenemos en los versos 7 y 19, ¿qué nos dice esto acerca de la iniciativa divina de amarnos?
Definitivamente, Pastor Díaz, la iniciativa del desarrollo del amor de Dios está en Dios, no en la raza humana. No es que nosotros amamos a Dios y entonces Dios respondió a ese amor, sino por el contrario, Dios nos amó a nosotros. Y aún estando muertos en delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Esa es la máxima expresión del amor divino. Primera de Juan lo expresa de la siguiente manera: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Vemos entonces que la esencia del amor es Dios. Dios está constituido de amor, también de justicia y misericordia. Así que vemos cómo la esencia del amor es básicamente la esencia de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ese amor genuino, ese amor que no espera nada a cambio, ese amor que refleja la entrega total hacia el prójimo, el pensar en el beneficio del prójimo por encima de mi propio beneficio personal, eso demuestra que el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, por el contrario, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y el verso 19 nos dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ahí hay una dependencia. Dios nos amó primero a nosotros, antes de nosotros mostrar o manifestar amor hacia Dios. Y eso nos lleva al punto inicial. La iniciativa de todo este plan de salvación que está fundamentado en el amor es de Dios. Nosotros simplemente estamos llamados a responder a ese pacto de amor.
Correcto. El apóstol Juan quiere enfatizar que el amor tiene su origen en Dios y por eso de Él emana hacia nosotros, porque Él nos amó primero. Ese es el orden correcto. ¿No amamos nosotros a Dios primero para que luego Él nos amara, sino al revés? Él demostró su amor para que pudiéramos amarlo. Se ha preguntado muy acertadamente: ¿de qué manera podemos compensar a Dios por lo que ha hecho por nosotros? ¿Será que de algún modo podemos pagárselo? Y respondemos: esto es totalmente imposible. Como dice Salmo 49, 7 y 8. Dice el Salmo: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios o pagar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. En fin, Dios no nos pide que le paguemos o compensemos por el amor recibido. Lo que sí quiere el Señor es que transmitamos ese amor a los demás. Esas palabras hermosas de 1 Juan 2:11 sigue siendo nuestro norte al replicar el amor de Dios en nosotros. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y no olvidemos las palabras de Jesús en Mateo 10:8: lo que habéis recibido gratis o de gracia, dadlo gratuitamente. Finalmente, profesor, ¿de qué manera ilustró Jesús esta gran verdad del perdón mutuo para contestar la pregunta de Pedro: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano?
Muy bien, Pastor Díaz. Jesucristo, ante esta pregunta de Pedro: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Pedro, incluso yendo un poco más allá de los dirigentes religiosos, quien decían que hasta tres veces se le podía perdonar a alguien: me faltaste, te perdono; me faltaste la segunda vez, te perdono; me faltaste la tercera vez, te perdono, pero no más. Pero Pedro, queriéndole mostrar a Jesús que él tenía un criterio cristiano mucho más avanzado que el de los dirigentes religiosos, le dijo: yo creo que son siete veces, hasta siete veces será que debemos perdonar. Él dijo: yo voy delante. Es mucho mejor el criterio que yo tengo, diría Pedro, que el de los dirigentes religiosos. Pero Jesús le dijo: amigo Pedro, son 70 veces 7. Y no es que tenemos que tomar un cuaderno y contar 490 faltas que nos haga un hermano, sino Jesús quiso hablar de una completitud, de una totalidad del perdón. Jesús, cuando fue herido, cuando fue azotado, oró por aquellos que le estaban golpeando: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Eso es perdonar 70 veces 7. Eso significa una dimensión total del perdón que solo puede reflejarse cuando hay amor genuino, cuando hay amor de Dios. Porque realmente Dios ha sido mucho más tolerante con nosotros y nos ha perdonado de muchas más maneras que las que nosotros podamos llegar a perdonar a nuestros hermanos. Así que si la deuda que Dios me perdonó era impagable, pues nosotros debemos aprender a perdonar en su totalidad. O como Jesús le dijo a Pedro: hasta 70 veces 7.
Sí, profesor, definitivamente que es incomprensible la actitud de este siervo mal agradecido, que habiendo sido perdonada su deuda infinita y que no podía pagar, sin embargo no tenía la disposición de perdonar a su consiervo una cantidad insignificante. Y para colmo, lo envió a la cárcel. Así que esta enseñanza de Jesús nos habla elocuentemente cuán grande ha sido el amor de Dios al perdonar nuestros muchos pecados. Por eso, cuando tengamos la oportunidad de perdonar a nuestro semejante, pensemos cuánto nos ha perdonado Dios a nosotros. Muy bien se ha dicho que debemos tomar pasos concretos para amar a Dios amando a los demás. Y hermanos y amigos, mantengamos en nuestras mentes lo que hemos repetido durante esta semana, las palabras de Jesús: de gracia recibisteis, dad de gracia. Y así, de esta manera, estamos concluyendo nuestro análisis resumen para esta, la lección número 2. Antes de separarnos, les invitamos para que nos acompañen la próxima semana para estudiar juntos la tercera lección titulada Para agradar a Dios. Les esperamos. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.